This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales .com y lasmayores.com. Como siempre, la producción de MLBN aquí con ustedes, Félix de Jesús junto a Kevin Cabral, con todo lo que tiene que ver con las Grandes Ligas, los campos de entrenamientos ya en su semana final. Y bueno, hay varias noticias. Lo interesante es que no hay muchas lesiones y eso es buena noticia para el béisbol, especialmente los lanzadores. Y de eso y mucho más le vamos a hablar en el día de hoy, pero vamos ya a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Hoy, exactamente una semana antes del inicio de la temporada, el próximo 7 de abril. Y vamos a entrar en un periodo interesante. Ya hay algunos anuncios sobre rotaciones, cómo se van perfilando los rosters, pero en los próximos días habrá mucha información sobre eso y obviamente el inicio de la temporada. Así que estamos en una época que esperábamos que llegara, Félix.
No, definitivamente hay varias noticias. Y bueno, comenzamos con eso, Kevin. Uno pensaba una pretemporada un poquito más corta debido al cierre patronal, pero creo que uno o dos lanzadores simplemente son los que se han lesionado. Viene el caso de uno de los lanzadores de Minnesota, pero aparte de eso, y bueno, Severino de los Yankees, que ha demostrado un poquito de problemas en el hombro, pero aún no se sabe, por cierto, si va a perder tiempo. Bastante saludable estos campos de entrenamientos en general.
Así es, Félix, hasta ahora. Y lo digo así porque de alguna manera, los campos de entrenamiento es un ambiente controlado, ¿verdad? Esa es la realidad de este periodo. Los equipos, en el caso de este año, han sido quizás más cuidadosos, sobre todo con los lanzadores. Pero, de nuevo, es un ambiente controlado, donde la adrenalina no es la misma para los mismos jugadores, porque son partidos que al fin y al cabo no cuentan. Entonces creo que hay mucha gente con el temor todavía de que una vez inicie la temporada la próxima semana, de repente se presenten muchas lesiones al principio. Yo creo que es importante que se decidió, y era un asunto que en realidad tenía que caer por su propio peso, se decidió comenzar con unos rosters ampliados a 28 jugadores durante ese periodo. Si hay carteleras dobles, los equipos podrán tener 29 jugadores. Y creo que lo que vamos a ver es que los equipos se van a acercar bastante al límite que tienen el roster de 13 lanzadores. Porque esa va a ser la clave. ¿Hasta dónde llevo mis lanzadores abridores? Yo creo que al principio de la temporada, en la mayoría de los casos, vamos a ver labores recortadas de los lanzadores abridores. No todo el mundo es Max Scherzer, que puede tirar 6 entradas en un partido de entrenamiento. Creo que vamos a ver muchas aperturas de 4 episodios, como mucho de 5, y eso quiere decir que en el primer mes habrá una carga de trabajo extra para el bullpen. Y por eso me parece que los equipos van a utilizar esos puestos adicionales en el roster para sencillamente tener más brazos y de alguna manera poder compensar el hecho de que los abridores van a cubrir un trecho más corto. Y creo que es importante que se haga eso, Porque él sabe, como lo hemos dicho en otras ocasiones, Félix, si tú conversas con los jugadores de grandes ligas, los jugadores de posición, te dicen de manera consistente que no necesitan 6 semanas de entrenamientos. Ahora, los lanzadores sí necesitan ese tiempo. Los entrenamientos son tan largos para darle el tiempo de prepararse a los lanzadores. Y obviamente, este año ese periodo es más corto. Entonces, ahí es donde tiene que estar el cuidado. De nuevo, uno se alegra que en los entrenamientos no hemos visto muchas molestias mayores, muchas lesiones importantes, pero sí existe ese temor de que una vez inicie la temporada, podríamos ver quizá una proporción mayor de jugadores lastimados. Ojalá no ocurra así. Creo que los equipos han aprendido muchísimo en los últimos años sobre cómo preservar a sus jugadores y lo han hecho. Vamos a estar claros, muchas veces eso no es suficiente para tú evitar las lesiones, pero hoy en día se le pone mucho más atención a la parte médica, a la parte del descanso, todos esos elementos, y puede que en una situación como la de este año, eso sea muy importante.
No, especialmente como tú mencionas, Kevin, cuando ya comienza la temporada y 100%, entonces irán cada jugador en cada juego, ya cuando sea oficial. Interesante, Kevin, porque anualmente hacemos un resumen de lo que puede pasar en las diferentes divisiones, algo que, bueno, de verdad gozábamos mirando a los equipos fuertes, pero si este año por lo menos, y debido a que, claro, más corto lo que fue los campos de entrenamientos, si miramos ahí tocando la Liga Americana, la división este, central, claro, y oeste, si podemos hacer un resumen más o menos de los equipos que tú piensas que pueden ganar esa división y tal vez algunas sorpresas en especial en la Liga Americana.
Mira, Félix, para mí, tú sabes que me llamó la atención que este año MLB.com hizo un trabajo sobre lo que consideran las mejores rotaciones de las grandes ligas. Y fue interesante ver entre los primeros 5 ahí, entre las primeras 5 a la de Toronto. Yo creo que conociendo uno la potencia que tiene esa alineación de Toronto, la clase de ofensiva que puede generar ese equipo, y todos sus hombres están saludables, y como yo creo que dije en una ocasión anterior aquí en el mundo de las grandes ligas, encima de eso, ellos parecen tener el mejor picheo abridor, por lo menos en su división, pero es además uno de los mejores del béisbol, con ese cuarteto de José Berríos, Kevin Gausman, Hyun-Jin Ryu y Alec Manoa, secundados por Yusei Kikuchi. La verdad es que yo, en el caso de la división este de la Liga Americana, veo a los Blue Jays de Toronto como el equipo a vencer, el equipo que tiene más armas para pensar en una temporada de, digamos, 95 a 100 victorias. Creo que entre Tampa Bay y Boston Yankees podría haber una competencia muy cerrada por el segundo puesto, el tercero, equipos que todos uno piensa que, aunque tienen sus problemas, en el caso de los Yankees, en el caso de Boston, ahora mismo interrogante con la profundidad de su picheo abridor, Boston sin Chris Sale, los Yankees que han tratado de hacer un movimiento para adquirir un abridor más y no han logrado hacerlo. Ahora está en duda cómo va a estar Luis Severino al principio de la temporada. Obviamente Domingo Germán va a comenzar lastimado. Y en el caso de Tampa Bay, tú dices, bueno, el pitcher del día inaugural va a ser Shane McClanahan, que es un zurdo con un gran potencial, pero que todavía es un lanzador muy joven que va a su segunda temporada completa de grandes ligas. Entonces, esos equipos todos tienen sus problemas en cuanto a, sobre todo en la rotación, pero tienen un gran material. Me parece que va a ser una lucha interesante. Y ahora que tenemos un esquema de 6 equipos clasificando por cada liga, yo creo que es un hecho que vamos a ver como mínimo 2 conjuntos clasificando en esa división, pero me parece que Toronto debe terminar al frente. En el caso de la división central, me parece que una de las grandes sorpresas del béisbol sería si los Medias Blancas no ganan esa división. Lo hicieron el año pasado holgadamente, terminaron con ventaja de 13 juegos sobre Cleveland, que fue su más cercano perseguidor. Ahora los Medias Blancas han fortalecido su bullpen con las adquisiciones de Kendall Graveman y Joe Kelly, a pesar de que Kelly no va a estar listo para comenzar la temporada, pero se espera que esté listo temprano. Y claro, estamos hablando de un equipo que por lo menos en este momento tiene a su cerrador Liam Hendricks y también a Craig Kimbrell, además de Graveman. Y los tres tienen experiencia como cerradores. La rotación es sólida, la ofensiva también, y entonces están en una división donde uno puede decir que Detroit y Kansas City podrían dar señales de mejoría este año, pero quizá para acercarse a los 500 puntos, no para pensar en ellos como equipos de playoff. Cleveland, una de las nóminas más bajas de las grandes ligas. Ese equipo se ha diezmado con los movimientos que han hecho y los jugadores que se han ido en agencia libre. Y Minnesota, aunque consiguió a Carlos Correa, consiguió a George Shell, a Gary Sánchez, yo honestamente no creo que tengan suficiente picheo para poder competir con los Medias Blancas. Entonces yo veo a los Medias Blancas ganando esa división. Puede que sea otra victoria holgada para ellos. Y es probable que de esa división solo veamos un equipo clasificar. En el caso del oeste, me parece que Houston sigue siendo el principal equipo. Los Marineros de Seattle mejorados definitivamente. Pero hay que decir que esos Marineros ganaron 90 juegos el año pasado. Y en realidad, si tú revisas el diferencial de carreras, hay que decir que fueron muy afortunados. Ganaron muchos partidos por una carrera, pero tuvieron un diferencial de carrera que en lo que te sugiere un récord por debajo de 500 y ganaron 90 partidos. Eso es difícil que se repita en años consecutivos. O sea que ellos van a tener que jugar mejor béisbol este año para lograr una temporada similar. Y creo que pueden hacerlo porque los Atléticos de Oakland se han desmantelado. Los Vigilantes de Texas no están listos para competir, a pesar de que firmaron a Corey Seager, a Marcus Semien y que gastaron en las contrataciones que hicieron alrededor de $500 millones. Y el caso de Anaheim es que tú te preguntas si tienen suficiente picheo abridor para poder competir. Y en el caso con Anaheim también, vital que Anthony Rendón, Mike Trout estén saludables todo el trayecto y obviamente que Shohei Ohtani también lo esté. Esos tres hombres son determinantes. Pero aún así, tú ves la rotación de Anaheim, Shohei Ohtani, Noah Syndergaard y después de ahí Patrick Sandoval, José Suárez, Mike Lorenzen, quizá Reed Detmers. Y tú te preguntas, bueno, ¿cómo puede ese ser un equipo de playoff? Y se ve difícil. Entonces, yo veo las cosas así. Toronto, el equipo de los Medias Blancas, Houston, ganando sus divisiones. Y conjuntos como Tampa Bay, Boston, Yankees, Seattle, metidos de lleno en la competencia por los comodines de la Liga Americana.
Dos preguntas, Kevin. Aquí el año pasado los Rays terminaron con 100 victorias. Uno mira los lanzadores, especialmente que tienen lesionado el caso de Tyler Glasnow, su ace, no estará disponible posiblemente en septiembre. Shane Baz, el gran prospecto, también está lesionado. Y ganaron 100 juegos. Ningún equipo en la Liga Americana ganó 100 juegos, solamente Tampa Bay. Este es el año que por fin, claro, lo decimos todos los años, pero este es el año que tal vez los Rays dan un paso atrás.
Yo creo que va a ser muy difícil que ellos ganen 100 partidos, Félix. Creo que lo que los Rays van a tener a su favor este año es una temporada completa de un jugador que es potencial superestrella como Wander Franco, que ya mostró sus credenciales el año pasado. Pero como tú dices, hay interrogantes en la rotación de abridores. Y este es un equipo que, si tú te pones a ver, ha ganado en base a profundidad en su picheo. Una gran cantidad de brazos que normalmente desfilan por el roster a lo largo de la temporada, pero a mí me resulta cuesta arriba pensar que los Rays van a poder ganar 100 juegos otra vez. De hecho, si revisamos la tabla de posiciones proyectada de Fangraphs, que puede ser un poco conservadora en ocasiones en la cantidad de victorias que le asigna a un equipo, pero tiene a los Rays proyectados para ganar 86 juegos, a mí me parece que ese es un número justo, considerando la situación de su picheo. Yo pienso que por ahí pueden estar las cosas, vamos a decir entre 85 y 88 victorias, que puede ser perfectamente suficiente para clasificar en la Liga Americana. Pero, y sé que uno como que pasa por esto todos los años, ¿verdad? Los Rays, antes de la temporada pasada, perdieron a Charlie Morton en la agencia libre, cambiaron a Blake Snell. Quizás sus dos principales abridores en la temporada anterior, y sin embargo ganaron 100 juegos sin ellos, a pesar de que Tyler Glasnow, ¿no?, que era su número uno, se lastimó también. Pero como que repetir eso y sé que es un modelo que ha funcionado consistentemente, que ellos usan la analítica quizá de una manera más efectiva que cualquier otra organización, pero yo no los veo como un equipo de 100 victorias. Contendor, ciertamente, que quizá puedan clasificar como wild card también, pero más rondando entre 85 y 88 triunfos.
Y eso pone entonces los otros dos equipos. Hoy sale con declaraciones Trevor Story, que esta alineación que tiene Boston es mortal. Devers tiene 5 cuadrangulares, Carlos, en los campos de entrenamientos. ¿Qué piensa de la alineación de Boston? Mencionaste que Sale está afuera, pero Boston aquí le puede dar a Toronto una tremenda pelea ahí en esa división este.
Mira, yo creo que la ofensiva va a ser muy productiva. Yo tengo mis dudas, honestamente, con el cuerpo de lanzadores de los Medias Rojas. Creo que eso podría ser el punto de separación entre Toronto y ellos. Pero es una alineación ciertamente atractiva cuando tú piensas que, bueno, por lo que dijo Alex Cora hace unos días, en muchas ocasiones Alex Verdugo va a estar pateando en la punta de la alineación con Devers de segundo, por lo menos contra picheo derecho, contra zurdo puede que esté más bajo, y entonces después tú tienes en el medio de la alineación a Trevor Story, Sander Bogaerts, J.D. Martínez, Bobby Dalbec, que a mí no me sorprendería si este año se junta con una temporada de 30, 35 cuadrangulares. Por ahí está Kike Hernández también. La realidad es que el único puesto realmente débil que Boston va a tener en la alineación es cuando Jackie Bradley Jr. esté jugando, esté en acción probablemente en el right field. Pero los Medias Rojas tienen la esperanza de rescatar a Bradley y que él pueda regresar a ser el bateador que vimos en algunos momentos con Boston, ahora que está regresando al equipo. O sea que ciertamente la ofensiva de los Medias Rojas va a ser productiva, pero si hablamos de la rotación, al principio de la temporada sin Sale, Nathan Eovaldi, Nick Pivetta, Rich Hill, Michael Wacha, quizá Tanner Houck, la realidad es que hay sus interrogantes ahí. Y en este momento todavía Alex Cora no ha definido un cerrador. ¿Será Matt Barnes, a pesar de lo mal que terminó la temporada pasada? Quizá Garrett Whitlock recibe la oportunidad después de esas credenciales excelentes que presentó en 2021. O sea que el tema de los Medias Rojas yo creo que no va a ser generar ofensivas, sino más bien la prevención de carreras. Y ahí es donde tenemos que ver si en realidad ellos van a tener suficiente picheo para poder fajarse de tú a tú con los Azulejos de Toronto.
Y eso pone la pregunta de los Yankees de Nueva York. Aún todavía no llenan casa para el día inaugural que va a jugar frente a Boston. Y muchos dicen que, bueno, eso es que la fanaticada está un poquito enojada con los Yankees, que de verdad no hizo cambios. Este año sí adquirieron los servicios de Josh Donaldson, que se piensa que puede ayudar en el clubhouse, aunque yo tengo mis dudas, ¿no? Ya son jugadores profesionales. Que era un equipo más o menos que en el clubhouse jugaba de un día a día sin de verdad ese fervor que se necesita. Vamos a ver si Donaldson puede cambiar eso. Pero en general, Kevin, hoy declaraciones también de Brian Cashman de que, bueno, el equipo en 13 años podía ganar la Serie Mundial en el 2017 si lo no hacen trampa los Astros de Houston. Mientras tanto, los Yankees también están con una carta pendiente de que el comisionado se la llevó o se la dio, o se la entregó a Brian Cashman. Todavía no sabemos lo que tiene esa carta, pero tiene que ver tal vez con usar Apple, el reloj Apple para señales, robo de señales. O sea, aquí, por lo menos en Nueva York, Kevin, ha sido no un fiasco, pero definitivamente la fanaticada no feliz con Cashman y la gerencia, y lo han demostrado con todavía no a casa llena el juego inaugural frente a un equipo, un rival como es Boston.
Correcto. Hablamos mucho aquí de la necesidad que tenía el equipo de los Yankees de cambiar su línea central. Y uno pensaba que eso iba a comenzar con uno de los torpederos de nombres sonoros que estaban en el mercado. Y creo que la principal decepción es porque Carlos Correa no está en Nueva York, porque quizá el mismo Story no está en Nueva York, uno de esos torpederos que estuvieron disponibles en la agencia libre. Ahora, yo lo que creo que sí es importante mencionar es que los Yankees tenían una necesidad de mejorar su defensa, de mejorar la prevención de carreras. Y creo que en ese sentido va a ser un mejor equipo este año, defensivamente hablando, porque tanto Kyle Higashioka como el hombre, el catcher que llegó desde Minnesota, Ben Roethlisberger, son buenos receptores defensivos. Roethlisberger parece que no va a estar listo para comenzar la temporada, pero lo hará más adelante. Anthony Rizzo es un buen inicialista. Gleyber Torres va a estar jugando ahora en su mejor posición en la intermedia. Josh Donaldson, si tú revisas las métricas defensivas, sigue siendo un antesalista por encima del promedio, más o menos al mismo nivel de Yu Shela, quizás puso un poco mejor en las métricas recientes. Y Isaiah Kiner-Falefa va a fortalecer la defensa en el campo corto. O sea que por lo menos la defensa del cuadro interior va a ser mejor. Eso podría tener un efecto muy positivo en el picheo de los Yankees. Pero obviamente tú estás saliendo la temporada, estás iniciando la temporada nuevamente con Aaron Hicks en el jardín central, con la interrogante de si va a estar saludable o no. Y el tema de que los dos grandes cañones de ese equipo, Aaron Judge y Giancarlo Stanton, tienen una historia un historial de fragilidad, y los Yankees necesitan que ellos estén en la alineación consistentemente. Es un equipo que quizá las partes no encajan perfectamente. Sabemos que hay cinco infielders que deben ser regulares y uno de ellos no va a estar en la alineación todos los días, con Rizzo, Torres, DJ LeMahieu, Donaldson y Kiner-Falefa. Habrá que ver cómo Aaron Boone, el dirigente, sortea esa situación. Y de nuevo, el tema de la rotación, que tiene sus interrogantes. Entonces, uno entiende la fanaticada de los Yankees, Félix, porque este es un equipo, bueno, es una fanaticada que está acostumbrada a ganar campeonatos. Los Yankees tienen un campeonato en el siglo XXI, el de 2009, y básicamente uno en 22 años. Y los fanáticos de los Yankees no están acostumbrados a eso. Y yo creo que es una pregunta válida si, viendo cómo están otros equipos, ellos tienen todas las armas para pensar en que van a ser campeones de las grandes ligas en el 2022. Cualquier cosa puede pasar en el béisbol, es un buen grupo, pero creo que hay equipos que están el mejor estructurados en este momento para eso, como el equipo de Toronto y los Dodgers en el caso de la Liga Nacional.
Va a ser súper interesante, y vamos a entrar después de la pausa con la Liga Nacional y otras noticias. Y los Mets reciben una mala noticia en el día de hoy. Se lo vamos a informar en unos minuticos. Pero para terminar con los Yankees, Kevin, de la manera que yo lo veo, este equipo, para tener una buena temporada, y puedo estar equivocado aquí, todos los jugadores que tienen el roster tienen que mantenerse saludables, porque de verdad lo que tienen en la Liga Menor es como que no están todavía preparados para ir al próximo paso, sea el Anthony Volpe, Peraza o esos jugadores. ¿Es así como se ve la situación de los Yankees?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. De nuevo, la salud de los Stanton, Judge, Donaldson, va a ser algo fundamental para el equipo de los Yankees, porque la verdad es que hay un material en la finca, pero son jugadores que no están listos para ayudar hoy. Hablando de jugadores de posición, ¿verdad? Los torpederos, Anthony Volpe, Oswald Peraza, Jason Domínguez, el jardinero dominicano, el receptor Austin Wells, que en realidad es un catcher más ofensivo que defensivo. Todos son buenos prospectos, pero son jugadores que en la mayoría de los casos están proyectados para llegar a Grandes Ligas de 2023 en adelante. El único que quizá podría estar más cerca de ayudar a los Yankees en una situación de emergencia este año es Peraza, que ya el año pasado tuvo un poquito de experiencia en Triple A, jugó casi toda la temporada a nivel de Doble A, tomó 326 turnos en Doble A y jugó unos 8 partidos en Triple A. Después, Volpe, Domínguez, Wells, todos necesitan más tiempo de desarrollo. Me parece que los Yankees están posicionados para recibir más ayuda de algunos de sus lanzadores jóvenes. El caso de Luis Gil, Clark Schmidt, para mencionar dos. El mismo Luis Medina, si puede tener un buen inicio a nivel de AAA y sobre todo puede tirar strikes consistentemente. Pero en cuanto a jugadores de posición, es muy importante, como tú dices, que los que están en el roster del equipo grande puedan mantenerse saludables a lo largo de la temporada.
Súper fascinante a ver cómo van los Yankees a jugar este año. Para cerrar esto y que vamos a entrar con la Liga Nacional, Kevin, las Grandes Ligas buscando más ingresos, llega a un acuerdo con Amazon. Ahora muchos lo tienen, ¿no? Por lo bueno que ellos trabajan con lo que es el shipping, ¿no? Aquí en Estados Unidos. Pero, ¿qué ha pensado eso? Van a haber otro negocio con NBC Peacock. Todo básicamente está pasando al streaming en vez del cable tradicional. Y hay muchos aquí también que, 20 juegos cuando se llega a ese acuerdo con Amazon, de no ver esos juegos en cable, ¿no? Y no tener visibilidad. ¿Bueno o malo para las Grandes Ligas este negocio que está haciendo?
Mira, el tema de ya la migración a streaming es una realidad. Creo que hay mucha gente, los reales fanáticos, ¿verdad? Que ya básicamente compran su paquete de MLB TV. Pero yo creo que para cualquier cosa que sea que no sea beneficioso para el fanático, no es positivo para el negocio. Sabemos que son todos acuerdos de mucho dinero, ¿verdad? Que representan grandes ingresos para Major League Baseball, el contrato con Apple TV Plus y los demás que puedan venir en streaming. El problema es cuando eso significa que si tú eres fanático de los Yankees y estás en Nueva York, esos partidos no los puedes ver a menos que no compres una suscripción a esos servicios. Para mí, honestamente, me parece que el fanático que compre un paquete de MLB TV debiera tener el derecho de seguir a su equipo los 162 partidos independientemente de dónde esté. Sin embargo, lo que estamos viendo es un proceso donde tú vas a tener, si en realidad eres un fanático, como dicen, ¿verdad? Die hard, de esos que no se pierden un partido, vas a tener que suscribirte a múltiples servicios para poder asegurar todos los partidos. Y me parece que eso no es lo que el fanático del béisbol merece. Es mi perspectiva. Que ya haya una migración a streaming, lo que se llama, ¿verdad?, el corte de cable en los Estados Unidos. Sabemos que eso es una realidad, que hay muchas personas que han ido básicamente migrando a otro tipo de servicio. Bueno, eso es parte de los avances de la tecnología. Pero creo que hay que tener mucho cuidado con el tema de los blackouts en los partidos locales. Usted tiene que darle la facilidad a sus fanáticos de su ciudad para que sigan el equipo día por día. Y eso, de alguna manera, sobre todo con los conjuntos de más fanáticos, de alguna manera se está afectando con estos nuevos acuerdos que se están haciendo.
Bueno, totalmente de acuerdo contigo, Kevin. Es una falta de respeto al fanático. Simplemente la idea de MLB.tv es una idea increíble, ¿no? Que le ha trabajado, le ha traído muchos ingresos, pero ahora esta división también yo tengo un problema con eso. Bueno, vamos a una pequeña pausa y al regreso entonces Albert Pujols regresa con el equipo de los Cardenales, Toronto y Colorado, en un cambio que se hizo hace unos días. Otra vez otro jugador joven cierra contrato por largos años y mucha noticia más aquí en el mundo de las Grandes Ligas. MLBN, vamos a una pausa y ya regresamos con ustedes.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales en .com y lasmayores.com. Como siempre, nuestra producción es de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y el servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en la pretemporada. Una semana ya de que comience béisbol, play ball. Uno pensaba por un momento a principios de marzo, a finales de febrero, que no iba a ser realidad, que no se iba a llevar a un acuerdo, pero sí llegaron a un acuerdo. Y Kevin, eso ya parece como que es tan lejos ya, esas discusiones. Es interesante como se olvida un poco, ¿no? Las partes que no estaban de acuerdo, y ya cuando se llega a un acuerdo, como que se olvida todo eso.
Tú sabes que, desde mi punto de vista, el hecho de que se pudo salvar la temporada de 162 partidos. Cuando vi que ocurrió eso, que finalmente se pudo llegar a un acuerdo, desde el primer momento pensé que en cuestión de días, por no decir horas, el fanático iba a olvidar. Vamos a decir los problemas recientes, porque yo creo que no podemos limitar esto al cierre patronal y a ese periodo muerto que tuvimos hasta que se firmó el acuerdo. Yo creo que hay que remontarse a la pandemia y todos los dimes y diretes y los problemas para montar esa temporada de 60 juegos de 2020. O sea, creo que ahí eso molestó mucho a los fanáticos, dada la circunstancia que el mundo vivía en ese momento. Habíamos dicho aquí que la firma de este pacto colectivo, que felizmente ya está hecho, iba a ser difícil, ocurrió así, pero al poder resolver la situación a tiempo para jugar un calendario de 162 partidos en esta temporada, pues creo que eso fue un gran bálsamo para esta situación y para que en realidad no quedara quizá una consecuencia a futuro con los fanáticos. Y la realidad es que ya a estas alturas de la pretemporada, los fanáticos sencillamente no recuerdan que existió un cierre patronal y todos los problemas que se vivieron desde, digamos, principios de diciembre, todo ese periodo que se perdió sin conversaciones hasta que finalmente se llegó a un acuerdo.
Mirando a algunos movimientos, Albert Pujols regresa a los Cardenales de San Luis, se dice el contrato es de $2.5 millones, pero más que nada, Kevin, creo que para Albert, ¿no? Esta rotación cíclica, vamos a decir, ya llega a su final. Ya él dijo que este iba a ser su último año. Se reúne con Yadier Molina, Adam Wainwright, los Cardenales, que claro, ese equipo con tanta tradición, ganó la Serie Mundial. ¿Qué pensaste de Albert regresar aquí a donde comenzó?
No, yo creo que va a ser el perfecto epílogo para su carrera, ¿verdad? El perfecto cierre. Albert Pujols, los primeros 10 años de Pujols en el béisbol fueron un total de 11 con San Luis, pero los primeros 10 puede que haya sido ese el mejor inicio de carrera de todos los tiempos. En la conversación con Ted Williams y Sal Simmons y nadie más. Así de extraordinarios fueron esos primeros 10 años de Pujols. Y después en el 2011, aunque su producción bajó un poco, bueno, pues llevó el equipo a su último campeonato. Y el segundo de los Cardenales en esos años de Pujols. Ya después que se fue a Anaheim, obviamente las cosas cambiaron, las lesiones lo comenzaron a afectar de una forma que su rendimiento no fue el mismo. Pero yo creo que aquí ocurrieron dos cosas. Lo primero es que Pujols, después que sale de Anaheim el año pasado, va a los Dodgers y en realidad jugó un rol de bastante importancia para los Dodgers, pegó 12 cuadrangulares en alrededor de 200 apariciones, tuvo un slugging de 460. y se vio muy bien contra lanzadores zurdos, pateando 294 con un slugging por encima de 600 contra zurdo. Entonces, yo creo que eso fue una demostración de que él, utilizado de la manera correcta y si está saludable, todavía puede ayudar a un equipo. Entonces, yo creo que eso es lo primero. Y lo otro es que el hecho de integrar el bateador designado a la Liga Nacional, en realidad es lo que permite esta reunión de Pujols con los Cardenales. Que cuando tú revisabas el equipo previo a esa firma, te dabas cuenta que no había mucha profundidad para ese puesto de designado. Corey Dickerson era el hombre que parecía en situación de poder tomar más turnos, y me parece que ahora vamos a ver a Dickerson y a Pujols compartiendo ese rol de bateador designado, Pujols jugando siempre contra zurdos, quizá también contra lanzadores derechos. Vamos a ver si su producción y el tiempo de juego que tendría y también cómo se comporte su cuerpo, si esos factores le permiten llegar a 700 cuadrangulares, que creo que sería un tremendo broche de oro para su carrera. Tiene en este momento 679. Y definitivamente, como tú dices, yo creo que es la mejor forma de él terminar su carrera, sobre todo cuando Yadier Molina, que fue su compañero durante gran parte de la era de Pujols en San Luis, se retira después de la temporada. Adam Wainwright posiblemente lanzando también en su último año. Y estamos hablando posiblemente de los tres cardenales más importantes del siglo XXI. Cuando tú analizas lo que ha pasado con ese equipo a partir de 2001. Y bueno, los tres van a estar juntos otra vez tratando de reeditar viejas glorias y probablemente cuelguen los guantes los tres juntos. O sea que va a ser una historia muy interesante. Pujols, estamos hablando de un salón de la fama de primer año cuando sea elegible. Y creo que el hecho de él anunciar que esta va a ser su última temporada significa que vamos a ver a los equipos de grandes ligas hacerles reconocimientos a lo largo de la temporada, así como lo hemos visto en el pasado reciente con Derek Jeter, Mariano Rivera, David Ortiz, entre otros, porque obviamente Albert Pujols lo merece por su rendimiento en el terreno y también por su comportamiento fuera de él.
Es increíble mirando los números aquí, Kevin. 2.97 promedio de bateo, ha bajado, claro, mucho, especialmente cuando comenzó con los angelinos. Bueno, no batió en ninguno de los años 300 y eso bajó un poco su promedio, ya para que ustedes vean lo fuerte que eran sus primeros años con los Cardenales, que ese promedio estaba sobre 300 y aún se mantiene a 2.97, 2.150 carreras impulsadas, dobles, un total de 672. Son cifras que lo pone Kevin entre los primeros 10. Pero como tú mencionaste, 700 son 21 cuadrangulares. ¿Hay otra cifra que te gustaría ver que pueda adquirir Pujols en su última temporada?
Mira, yo creo que en realidad todo ahí está hecho. Y la verdad es que hay números que a mí no me parece realistas. Por ejemplo, Pujols necesita 28 dobles para llegar a 700. Es un número grande en ese departamento y tú dirías, bueno, pero 28 no son tantos. Sí, pero es que Pujols no pega más de 22 dobles jugando temporadas completas en algunos casos desde 2014. O sea, ya no se ve eso con mucha frecuencia, entonces no creo que llegue. Yo creo que dos metas que sí puede lograr son 700 cuadrangulares y 2.200 carreras remolcadas, que obviamente son números grandes, muy grandes. O sea, cuando tú hablas ya de 2.200 carreras remolcadas en grandes ligas, estás en el territorio de ¿quién? De Hank Aaron y de Babe Ruth. Y básicamente más nadie. O sea que ese sería también un logro monumental para Pujols, aún si se queda como número 3 en la lista de todos los tiempos de carreras impulsadas. ¿Podrá lograrlo de nuevo? Yo creo que va a depender mucho de su salud, su producción. Porque la producción va a dictar la frecuencia con que esté en la alineación del equipo de los Cardenales. Pero, de nuevo, es una... ya ahí todo está hecho, ¿verdad? Es una carrera extraordinaria. Y a propósito de eso que tú mencionas, de el promedio de por vida de 2.97. Hay que recordar que cuando Pujols se fue de San Luis, lo hizo bateando 3.28 de por vida en casi 7.500 apariciones. O sea, fue algo sencillamente extraordinario. Y por eso, como tú dices, a pesar de no batear 300 desde específicamente 2010, está en 2.97 en este momento, su promedio de por vida, por lo extraordinaria que fue esa primera etapa con los Cardenales.
No, de verdad, increíble. Y básicamente uno mira los 10 años de los Angelinos y los 11 que pasó con los Cardenales. Y básicamente fue la mitad de Albert Pujols que vimos en sus primeros años con los Cardenales. En 445 cuadrangulares conectó con los Cardenales, solamente 222 con los Angelinos, y así los números básicamente son la mitad. Y todavía estamos hablando de una carrera del Salón de la Fama para Albert Pujols, que claro, comienza su temporada número 22. Tenemos también que, bueno, Ketel Marte firma contrato por varios años, Kevin, y amarrando el talento joven aquí, el equipo de Arizona, por varios años.
Sí, y esta es la segunda vez que Marte firma un contrato multianual con los Diamondbacks. Ahora estamos hablando de $76 millones por 5 años. Y este es un equipo que no está, digamos, listo para competir, pero que, bueno, yo creo que está muy claro que Ketel Marte es una parte importante del presente y el futuro del conjunto. Y con 28 años de edad, tiene la oportunidad de estar ahí cuando los Diamondbacks sean contendores nuevamente. En el contrato multianual que firmó anteriormente, Marte ya estaba bajo control de los Diamondbacks hasta 2024. Lo que han hecho aquí es una renegociación. Le garantizaron unas opciones que él tenía en el primer contrato con salarios superiores, y esta extensión nueva ahora correrá hasta 2027, significándole a Marte unas entradas adicionales de $51 millones con relación al acuerdo anterior que había firmado. Marte recibe un bono de $3 millones. A partir de esta temporada va a ganar 11, 13, 16, 16 y $14 millones hasta 2027, con una opción para 2028, además de una serie de cláusulas que tiene en su contrato relacionadas con el premio de jugador más valioso. Es un buen contrato para el muchacho, asegura su futuro. Y de nuevo, los Diamondbacks básicamente ya tienen la certeza de que van a estar construyendo el equipo alrededor de Marte y obviamente de otros jugadores que ellos tienen, jugadores jóvenes, el caso de Dalton Varsho, de Paven Smith, pero ahora mismo la piedra angular del equipo es Marte, y por eso le han dado este contrato.
Bueno, los fanáticos de los Piratas de Pittsburgh siguen sufriendo. Ahora hay unos rumores de que Brian Reynolds pasa al equipo Los Padres de San Diego. Claro, Los Padres, con la falta de Fernando Tatis, por lo menos hasta el mes de junio. Dos cositas aquí, Kevin. Reynolds, ¿qué nos puede decir de él? Y si cabe aquí con Los Padres de San Diego. Y también ellos tienen otro para corte, el equipo Los Padres, CJ Abrams, que es posible que entre ahí mientras se recupera Tatis Jr. ¿Qué nos puede decir de esos dos jugadores, Brian Reynolds, si es que pasa a Los Padres, y también el prospecto CJ Abrams?
Bueno, Reynolds, el año pasado, por ejemplo, batió 302 con un OPS de 912. Y sumó casi 70 extra bases, remolcando 90 carreras. Es un buen jugador, subestimado, porque está en Pittsburgh. Ahí no se ve mucho. Y hay que recordar que en su temporada de novato, en 2019, batió 314 con un slugging de 503. O sea que alrededor de una temporada de la pandemia donde su rendimiento mermó muchísimo, él ha tenido dos buenos años con los Piratas, a pesar de que no tiene mucha protección en esa alineación. Y es un jugador que, bueno, quien lo adquiera tendrá control de él por un buen rato, porque el tiempo de servicio actual de Reynolds es poco más de 2 años en total, 2.16 años. O sea que estamos hablando de un hombre que no sería agente libre hasta 2026. Sería un buen negocio para el equipo de los Padres. Lo que podemos esperar es que van a tener que pagar bastante caro en prospectos para poder adquirir un jugador de Reynolds. Y lo de los Piratas, ¿qué se puede decir, Félix? Vergonzoso. Envían a O'Neill Cruz a ligas menores cuando está clarísimo que Cruz es uno de sus mejores 26 jugadores, supuestamente porque necesita más desarrollo. Creo que en un equipo como los Piratas, que perdió 101 juegos el año pasado, lo lógico y lo justo es que Cruz, cualquier desarrollo que tenga pendiente, lo haga en grandes ligas, no teniendo que regresar a ligas menores. Es algo que huele a manipulación de tiempo de servicio. Primero eso, y ahora imagínate, cambiar a Brian Reynolds significa sencillamente cambiar tu mejor jugador para adquirir prospectos. Así que los Piratas, el equipo de la eterna reconstrucción. En el caso de los Padres, Reynolds fortalecería esa alineación. Habría que ver cómo maneja el equipo de los Padres la situación de los jardines. Me parece que podríamos ver ya sea a Reynolds o a Trent Grisham jugando en el jardín izquierdo, en caso de que se produzca ese cambio. Y tú mencionaste CJ Abrams. Bueno, Abrams es uno de los principales prospectos del béisbol. Es torpedero, igual que Fernando Tatis. Pertenece a los Padres, igual que Fernando Tatis. Pero lo interesante aquí es que, obviamente, los Padres no tienen a Tatis para comenzar la temporada. Va a perder los primeros meses. Y Abrams, prospecto número 9 de todo el béisbol en este momento, y obviamente número 1 del equipo de San Diego, está teniendo muy buen entrenamiento. Y el año pasado batió cerca de 300 a nivel de AA. Es un hombre que puede tener impacto en el juego con su bate, con su velocidad, con su defensa. Y a mí no me sorprendería que el equipo de San Diego, que fue agresivo dejando a Fernando Tatis en Grandes Ligas en 2019, lo sea nuevamente con Abrams, sobre todo considerando que tienen ese hueco, y lo dejen desde el primer día con el equipo.
Bueno, Kevin, llegamos a la parte donde vemos cuáles son los equipos que tú piensas van a clasificar para la división, la Liga Nacional. Recibimos la mala noticia hace unos minutos que Jacob deGrom con molestias en el hombro, y bueno, lo que hemos hablado del 1-2, tal vez el mejor en las Grandes Ligas, ahora va a sufrir con esto de deGrom. Está en serio peligro, que será el lanzador de apertura. Por cierto, no va a lanzar mañana en lo que iba a ser su última salida antes de comenzar la temporada. Pero si nos puede decir, Kevin, tal vez este golpe para los Mets, y más que nada los 6 que tuve saliendo de la Liga Nacional.
Mira, lo del golpe de los Mets, bueno, ya comenzó, ¿verdad?, el sube y baja, la montaña rusa con Jacob deGrom, que vivieron los fanáticos de los Mets el año pasado. Se habla de rigidez en su hombro, si todavía tiene molestias. Mañana viernes 1 de abril va a recibir una resonancia magnética. La realidad es que ahora mismo es un interrogante si deGrom va a estar listo para comenzar la temporada. Y yo creo que ya uno tiene que comenzar a preguntarse si en realidad los Mets van a poder depender de Jacob deGrom para que inicie entre 28 y 32 partidos en una temporada. Uno comienza a tener dudas con lo que ha visto en los últimos 2 años con él. Es una pena porque es un talento extraordinario, pero la realidad es que está teniendo molestias con una frecuencia alarmante. Y está claro que su participación es vital para el éxito de los Mets en 2022. Vamos a asumir que esto es un problema leve y que podría ser una ausencia corta. De ser así, si vamos a hablar de equipos de la Liga Nacional que podrían clasificar, bueno, yo te diría Atlanta. Perdió a Freddie Freeman, pero hicieron una muy buena adquisición para sustituir a Freeman con Matt Olson. Tienen a Marcell Ozuna en la alineación desde el primer día. Han fortalecido su bullpen con las adquisiciones de Kenley Jansen y de Colin McHugh. Yo veo a los Bravos con todas las posibilidades de ser un mejor equipo de serie regular que el año pasado, cuando ganaron 88 partidos. Creo que los Mets, con los movimientos que han hecho, tienen el material para clasificar. En el caso de la división central, Milwaukee, bueno, una de las mejores rotaciones en el béisbol, Y a pesar de que es un equipo que tiene interrogantes en su ofensiva, son tan buenos en prevención, en su prevención de carreras, que me luce que pueden clasificar otra vez. Los Dodgers, ni hablar. Yo no sé cuántas veces en el pasado reciente hemos visto un equipo que tenga un trío en su alineación como Mookie Betts, Trey Turner y Freddie Freeman. Eso es un 1-2-3 realmente letal. Algunas interrogantes en el picheo abridor de los Dodgers, pero ese es un equipo que para mí tiene las herramientas para ganar 100 juegos otra vez y clasificar. Y de esa división, los Padres de San Diego también. Es un equipo que tienen que salirle muchas cosas bien. Creo que lo principal con los Padres, sabiendo que no van a tener a Fernando Tatis al inicio de la temporada, es que los hombres que conforman su rotación, Yu Darvish, Blake Snell, Mike Clevinger, que regresa de una Tommy John, que puedan mantenerse saludables y tomando su turno regularmente en la rotación. Si eso ocurre, me parece que ellos tienen el material para estar en los playoffs. Creo que te he dado 5 nombres. A ver, Atlanta, Mets, Milwaukee, Dodgers, San Diego, el sexto equipo. Podría estar entre los Phillies de Filadelfia con las adquisiciones que hicieron para su ofensiva, aunque tienen una de las peores defensas del béisbol. Quizá los Cardenales, que siempre encuentran la forma y fortalecieron su rotación con la contratación de Steven Matz. Me parece que por ahí podría estar el tema de la clasificación. Yo honestamente no veo a los Gigantes de San Francisco, a pesar de que ganaron 107 partidos en la temporada pasada, repitiendo otra temporada similar. Los veo más quizá en el rango de 85 victorias, que probablemente no sea suficiente para clasificar en la Liga Nacional.
Bastante interesante, como tú mencionaste, 107 victorias para los Gigantes, 79 solamente para los Padres de San Diego, y usualmente no se dan esos brincos, Kevin, tan dramáticos de una temporada a otra, pero ya el béisbol ha cambiado y con tantos agentes libres cambiando equipos, parece que sí se pueden ver esos brincos, y como tú mencionaste, los Padres con mejor rotación para esta temporada 2022. Bueno, Kevin, ya llegamos a otra entrega. ¿Algunos comentarios finales?
Bueno, mira, el equipo de los Rojos de Cincinnati, que, bueno, otro conjunto que se ha desmantelado, por lo menos hicieron un movimiento que yo creo que va a ser un aliciente para su fanaticada. Han anunciado que su prospecto, Hunter Green, yo te diría que uno de los brazos jóvenes más eléctricos en el negocio, va a estar desde el primer día en la rotación del equipo de Cincinnati. Green es un antiguo prospecto que era lanzador y torpedero, jugador número 2, seleccionado en el sorteo de 2017. Su progreso se vio en un momento demorado por una cirugía Tommy John y, claro, la temporada de la pandemia. Pero estamos hablando de un lanzador con una bola rápida entre 98 y 101 millas que ha llegado a tocar 103 en las menores con un buen control, sobre todo para un lanzador de esa potencia. Y será interesante verlo abriendo juegos desde el primer día de temporada con el equipo de Cincinnati. Me parece que eso es uno de los puntos así a destacar de los últimos días, además de lo que hemos hablado, y el hecho de que me parece que horas después de nuestro programa anterior, el equipo de Toronto resolvió un poco lo que habíamos hablado, una alineación que se veía muy dependiente de bateadores derechos, en realidad completamente dependiente de bateadores derechos, con excepción de Kevin Biggio. Por eso hicieron un movimiento con los Rockies de Colorado, donde adquieren al jardinero Raimel Tapia, dominicano, bateador zurdo, a cambio de Randall Bridger. Tener ese bate zurdo de Tapia me parece que le va a dar un poquito más de equilibrio a esa letal alineación del equipo de Toronto.
Y en el caso de Gritcher, que Kevin, bueno, con el bate que ha demostrado últimamente, es posible 40 cuadrangulares con Colorado.
No me sorprendería si eso ocurre, Félix. Alguien me preguntó sobre Gritcher hace unos días. Yo quizá un poco más conservador, hablé de 35, pero no es descabellado pensar que él, si se mantiene saludable y recibe la oportunidad de jugar con el poder que tiene, pueda juntarse con 40 cuadrangulares jugando en el curso.
Aquí Kevin Cabrera y Félix Jesús, haciendo que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.